Buenas noches, hermanos. Bueno, ¿por qué no vamos empezando? Y me gustaría pedir el favor a John, si nos puedes dirigir una oración.
Oremos. Nuestro buen Dios, una vez más, lleguemos ante tu presencia con un corazón lleno de agradecimiento. Agradecido, Señor, por una nueva oportunidad, Padre, que nos das de poder estar reunidos y poder aprender de ti, poder escuchar tu palabra, Señor, a través de la enseñanza del hermano David. Te pedimos, Señor, que tú seas con él, que le des sabiduría, Señor, y a nosotros, Padre, que nos ayudes, Padre, a poder comprender tu palabra. Padre, quédate con nosotros, te lo pedimos en el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Amén.
Amén. Bueno, esta noche vamos a estar hablando acerca del, de la cruz, en especial de la cruz, porque en realidad no preparamos acerca de la resurrección. Entonces, quedo viendo esa parte. Vamos a hablar brevemente de la resurrección, pero vamos a estar viendo qué nos dice Lucas acerca de la cruz. Y bueno, hemos estado estudiando en todo este segmento acerca de cómo empezó la vida, cómo el hombre pecó y cómo Dios quiere redimir al hombre. Y bueno, ya hemos estado viendo cómo es que Él ha diseñado y revelado su plan, que es por medio de su propio Hijo, porque de tal manera Dios amó al mundo que ha enviado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Y eso me lleva a pensar qué era lo que estaba hablando el apóstol Pablo cuando estaba predicando ya el Evangelio después de la ascensión, después de la resurrección. Y allá en el capítulo 2 de Primera de Corintios, él les está recordando a ellos que cuando él estuvo en medio de ellos, cuando estuvo allí, estuvo con mucho temor y con mucho temblor, pero que solamente le importaba una cosa cuando estaba hablando con ellos. Y allá en el capítulo 2, versículo 1, dice que, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y él estaba en medio de Grecia, de la alcurnia intelectual, que todos trataban de impresionar por medio de su dialéctica y por la forma elocuente en la cual hablaban. Y Pablo les dice: vean, a mí no me importaba nada más, lo único que yo quería hablar era acerca de Jesucristo y este crucificado. Y entonces esta noche vamos a estar hablando acerca de la cruz, que es, bueno, el momento más crucial de la historia de Lucas, de Jesús, el momento más crucial de la historia humana, porque la historia de la humanidad conlleva a este momento cósmico. La historia de la humanidad es definida por este momento, y todas las almas van a tener un destino también, dependiendo acerca de este momento de la cruz y lo que implica el obedecerle y el creer en él. Entonces vamos a estar también hablando acerca, bueno, del significado, el significado de la cruz. Y algo que yo he notado mucho, y bueno, eso yo lo noto mucho también en la cultura latina, que la mayoría son católicos, que uno ve la cruz por todo lado. Y también lo he notado acá en Georgia, porque la mayoría de mis estudiantes, creo que está de moda tener la cruz, creo que muchísimos estudiantes tienen la cruz, y creo que compran llaveritos y una cantidad, bueno, de pronto viniendo de Nueva York, allá yo no veía eso nunca, pero acá yo lo veo que lo tienen todos, pero no solamente los latinos. Los norteamericanos tienen esto mucho acá en Georgia. Y la vez pasada le estaba preguntando a uno: ¿y tú por qué tienes la cruz? Obviamente con cuidado, porque soy profesor y no puedo hablar así directamente de todo eso. Y me decía: porque Jesús murió. Y yo creo que mucha gente de pronto conoce el evento como tal, pero quiero que ahondemos un poquito más en el significado, qué es lo que significa la cruz. Y cuando digo la cruz, me refiero no solamente al madero, sino a lo que rodeó, a lo que rodeó todo el evento, todo lo que tuvo que ver con el Calvario de Jesús, con todo su sufrimiento, con el juicio, con el engaño, con el abandono, con la traición. Entonces, bueno, el Evangelio de Lucas, les pasé un breve resumen acerca del Evangelio de Lucas, pero me gustaría hablar rápidamente acerca del autor, que dice que era médico y compañero cercano del apóstol Pablo. Ahí están esos versículos que nos muestran la asociación de Lucas con el apóstol Pablo. Y se dice, creo que hay como una unanimidad en que el Lucas y Hechos son un volumen de dos partes. Y eso se puede ver porque comparten la misma temática. Es como Lucas, Hechos es como, también como una continuación de lo que está presentando Lucas. Y estas son las fechas, probablemente entre el 58 y el 65. Y el propósito, creo que lo menciona inmediatamente cuando Lucas empieza a escribir, y es revelar al Señor Jesucristo acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba. Y la historia de Lucas enfatiza el ministerio de Jesús en cuanto a su compasión por los gentiles, por los samaritanos, por las mujeres, por los niños, por los cobradores de impuestos, por los pecadores, por todos los que eran los sectores marginalizados de la sociedad, que no eran solamente los pobres financieramente hablando, sino los pobres en espíritu, porque seguramente los cobradores de impuestos no eran muy pobres que dijéramos. Entonces, este es el propósito. Y acá vemos un breve resumen que lo podemos leer más tarde cuando vayamos a nuestras casas acerca de... Lo saqué de una página, godquestions.org, y creo que lo que está diciendo es muy válido. Entonces, la cruz, cuando la empezamos a ir al capítulo 22... vemos que se nos empieza a contar ese relato, y en ese relato vemos que es como muy largo. Y entonces yo estaba pensando como adentrarnos en el texto, que es la mejor manera, pero que también mientras vamos leyendo, no lo vamos a leer absolutamente todo, pero vamos a notar algunas cosas que nos llamen la atención, que de pronto no estudiamos de Marcos ni de Mateo, y quiero que tengamos en cuenta algunas preguntas. Entonces yo les di esta hojita. Entonces mientras vamos a entrarnos en el texto, me gustaría que de pronto mientras vamos leyendo, algo que les llame la atención, entonces escribámoslo para que después compartamos. Y ¿quieres una?
Gracias.
Bolígrafos. Acá hay algunos bolígrafos y alguien.
Gracias.
¿Quién más? ¿Quién más?
Gracias.
Bueno, perdónenme nuevamente por la ortografía. No lo tengo en español. Y voy a poner las preguntas inmediatamente acá, pero... Ah, bueno. Mientras vamos leyendo el relato, quiero que consideremos algunos temas que me llamaron mucho la atención cuando yo estaba leyendo el relato acá. Que la pregunta número uno: ¿qué nos enseña la cruz acerca de los hombres? De cómo estaban actuando los hombres, cómo estaban reaccionando, que era todo lo que rodeaba al Calvario, a la cruz? ¿Qué aprendemos acerca de ellos? Entonces, si quieren pueden ir anotando algunas cositas mientras vamos leyendo. ¿Y cómo fue visto Jesús ante los ojos del mundo? ¿Cómo lo veía, cómo lo veían los judíos? ¿Cómo lo percibían? ¿Cómo lo percibían los romanos, Pilato? Y también se nos va a mencionar en el relato Herodes y el juicio que tuvo. Otra pregunta es, ¿por qué mataron a Jesús? Bueno, esa tiene muchísimas respuestas, pero basados en el texto. ¿Qué se nos viene a la mente mientras vamos leyendo? ¿Qué nos llama la atención acerca de la Pascua y su significado? Vamos a hacer una cosa. Estas dos preguntas, si por favor ustedes cinco, pueden responder estas dos, enfocarse en estas dos preguntas nomás. Y ustedes acá, ¿por qué no se enfocan en estas? ¿Por qué mataron a Jesús? ¿Y qué nos llama la atención de la Pascua y su nuevo significado? ¿Qué fue lo que Jesús estableció? Y estas dos,
de pronto ustedes acá, de acá, a ver.
Al ver a Jesús y sus interacciones con todos, ¿qué aprendemos de Jesús a diferencia del Mesías que los judíos esperaban, que era un salvador que venía en caballo, así como David, que iba a liberar a Israel de la esclavitud o de la colonización romana? Entonces, ¿qué ven en Jesús? ¿Cuál es la diferencia al Mesías, la diferencia al Mesías que ellos esperaban? Y esta, ¿qué aprendemos acerca del amor? Y si todos tienen la oportunidad, me gustaría también que le pusiéramos atención a esta. ¿Qué aprendemos acerca del amor en todo el relato? ¿Alguna pregunta antes de que nos adentremos en el texto? Bueno, entonces lo vamos a leer, voy a leer algunas partes y después de pronto les voy a pedir el favor que si escriben y después lo pueden comentar entre ustedes y después podemos compartir todos qué es lo que aprendemos acerca del relato de la cruz, qué es lo que significa la cruz. Entonces, si nosotros vamos a el capítulo 22, empezamos a ver que los principales sacerdotes estaban ya conspirando en matarle, pero todavía no lo querían hacer porque le temían al pueblo. Y se nos dice algo muy particular en el versículo 3, que dice que entró Satanás en Judas, el cual era uno del número de los 12. Y entonces inmediatamente Satanás buscaba cómo entregarle. Y empezando en el versículo 7, se nos empieza a hablar acerca de lo que leímos la vez pasada, que era la institución estos son títulos que no están en el texto original, pero que está hablando acerca de la Pascua y cómo Jesús mismo preparó la Pascua. Y los discípulos le preguntaron, ¿dónde quieres que preparemos la Pascua? Y Jesús les dice, vayan a la ciudad y si ven a un hombre con un cántaro de agua, síganle y pregúntenle, cuando lleguen a la casa, pregúntenle al padre de la casa que dónde está ese aposento donde debe preparar la cena. Y entonces, empezando en el versículo 14 del capítulo 22, quiero empezar a leer desde ahí porque me llamó muchísimo la atención algo que dice Jesús. Y acá está una de las preguntas que nos llama la atención de la Pascua y su significado. Empezando en el capítulo 14, dice que cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles. Cuando llegó el momento, les dice, ¿cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca? Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. E inmediatamente él continúa diciéndoles que prácticamente esos elementos que utilizaban los judíos en la Pascua, él les iba a dar de cierta manera un nuevo significado, empezando con un nuevo pacto, y les dice, tomad esto y repartidlo entre vosotros, y les dice que el pan, este es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí, y también de la misma manera la sangre. Y después les dice que en el versículo 22, a la verdad el Hijo del Hombre va, según lo que está determinado, hablando acerca de Judas, pero hay de aquel hombre por quien es entregado, el Hijo del Hombre, ¿cierto? Y entonces en el versículo 23 dice que ellos comenzaron a discutir entre sí quién de ellos sería el que había de hacer esto. Entonces acá empezamos a aprender algunas cosas acerca de los hombres, de los discípulos, de su reacción. Y inmediatamente vamos a continuar también aprendiendo más cosas acerca de los hombres, de cómo eran ellos, cómo era su reacción, porque inmediatamente que Él les dijo que Él iba a padecer, veamos qué hacen los discípulos. Versículo 24, hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Pero Él les dijo, los reyes de las naciones se enseñorearán de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Este versículo es clave. Mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Porque, ¿cuál es el mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No es el que se sienta a la mesa? Mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Yo, pues, os asigno un reino, como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa, en mi reino, y os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. Y entonces vemos que acá el relato continúa con Jesús dirigiéndose hacia Pedro, y le dice que a Pedro y también a los discípulos que esa noche ellos iban a ser zarandeados. Y recordemos lo que les dijo también en el Marcos, que dice que esta noche os escandalizaréis de mí, que muchos en otras versiones dice que perderéis la fe, que se apartarán. Entonces acá les está diciendo esto a Pedro, y bueno, le dice que él lo va a negar, le dice a Pedro que lo va a negar. Y empezando en el versículo 35, les dice, les empieza a dar advertencias de qué es lo que va a suceder, cómo es que ellos se tienen que dirigir y caminar ahora, que Él va a sufrir y que Él va a morir. Y les dice, y a ellos dijo, versículo 35, cuando os envié sin bolsa, sin alforja y sin calzado, ¿os faltó algo? Ellos dijeron, nada. Y les dijo, pues ahora, el que tiene bolsa, tómela, y también la alforja. Y el que no tiene espada, venda su capa y compre una. Porque os digo que es necesario que se cumpla todavía en mí aquello que está escrito. Y fue contado con los inicuos. Porque lo que está escrito de mí tiene cumplimiento. Entonces ellos dijeron, Señor, aquí hay dos espadas. Y yo les digo, basta. Y este relato no estaba en Marcos, pero acá es interesante lo que él les está diciendo, qué es lo que va a suceder cuando él también se vaya, que cómo es que tienen que estar advertidos. Y uno de los relatos que más me llamó la atención y que me conmovió fue este, el de Getsemaní, porque Lucas es un libro que se caracteriza por los detalles, es muy minucioso en la forma en la que él va contando. Este libro es conocido por, dicen que es el libro contador, que está muy detallado acerca de todas las cosas, así como los contadores, cualquier cosita que sucede, una falla financiera, pues hay consecuencias, y dicen que es el libro contador, que él quiere ser muy minucioso en todos sus detalles. Pero Este texto a mí sí me llama, me conmueve muchísimo, Entonces dice que Jesús va a Getsemaní y ya sabemos que les dice a sus discípulos que oren para que no entren en tentación. Y en el versículo 42 empieza a relatarse su agonía que era muy profunda. Acá Jesús orando dice: Padre, si quieres pasa en mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, oraba más intensamente. Y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Y entonces vemos que después, cuando se levantó, fue a hablar con los discípulos y les dice: ¿aún duermen? Y entonces vemos que eso sucede tres veces. Jesús les dice que ya era la hora. Y entonces, mientras él estaba acá hablando, vemos que empieza el arresto de Jesús en el versículo 47. Entonces llega Judas y Jesús le dice a Judas: con un beso entregas al Hijo del Hombre. Y entonces sacan la espada los discípulos y vemos que uno de ellos en el versículo 50 hirió a un siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja. Entonces, respondiendo, Jesús dijo: basta ya, dejad. Y tocando su oreja le sanó. Y bueno, entonces también acá vemos que se dirige inmediatamente a los principales sacerdotes y los expone. Les dice también acerca de su corrupción y les dice: habiendo estado con vosotros cada día en el templo, ¿no extendisteis las manos contra mí? No extendiste las manos tú contra mí, mas esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. Acá está exponiendo su pecado, su iniquidad, su juicio injusto. Y de los versículos 54 al 62 vemos que Pedro niega a Jesús. Y empezando en el versículo 61, me gustaría leerlo porque estoy como escogiendo algunos de los versículos que más me conmovieron, y por eso también quiero escuchar qué es lo que ustedes tienen por compartir del texto. Pero vemos que Jesús lo niega tres veces, y después de negarlo tres veces dice en el 61: entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás tres veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. 63. Y los hombres que custodiaban a Jesús se burlaban de él y le golpeaban. Y vendándole los ojos, le golpeaban el rostro y le preguntaban diciendo: profetiza, ¿quién es el que te golpeó? Y decían otras muchas cosas injuriándole. Y cuando era de día, vemos que le llevaron los ancianos del pueblo, le trajeron al concilio, lo llevaron al concilio judío, y acá vemos, empezamos a ver la reacción de cómo los judíos le hacen el juicio. Y le dicen en el 67, ¿eres tú el Cristo? Y Jesús le responde: si os lo dijere, no creeréis. Y también si os preguntare, no me responderéis ni me soltaréis. Pero desde ahora el Hijo del Hombre se sentará a la diestra del poder de Dios. Y entonces vemos que ellos vieron que esto era blasfemia y no lo pudieron soportar. Y en el capítulo 23 dice: levantándose entonces toda la muchedumbre de ellos, llevaron a Jesús a Pilato y comenzaron a acusarle diciendo: a este hemos hallado que pervierte a la nación y que prohíbe dar tributo a César, diciendo que él mismo es el Cristo, un rey. Y entonces acá vamos a ver que Pilato empieza a hacer el juicio contra él, y vemos que en el versículo 4 Pilato dice: ningún delito he hallado en este hombre. Y entonces Pilato decide enviarlo a donde Herodes, porque Herodes era parte de la provincia en la cual Jesús era, era parte de la jurisdicción de Herodes, y entonces Pilato le remitió a él. Y Herodes también vemos que dice que es, se alegró mucho porque quería ver señales de él. Y después Jesús no respondía nada y dice que Herodes empezó a menospreciarlo y a burlarse de él. Acá estamos viendo cómo se empieza a denigrar a una persona que está a punto de morir. Entonces acá también empezamos a aprender cómo es que los hombres están actuando en todo este juicio. Pero también vemos que Herodes no encontró ninguna carga hacia él, ningún delito, y lo envía de vuelta a donde Pilato, y Pilato continúa, es como si Pilato no quisiera que mataran a Jesús, y ve que él insiste una y otra vez, porque en el versículo 14 dice: no he hallado en este hombre delito alguno de aquellos que le acusáis, y ni aun Herodes, porque os remití a él, y he aquí nada digno de muerte ha hecho este hombre. O sea, ni Herodes tampoco. Entonces dice que le suelta a Barrabás, que había estado allí por sedición, porque era un insurrecto, porque era un homicida, y que todos decían que le crucificaran a Jesús. Y otra vez vemos en el versículo 22 Herodes diciendo: ningún delito digno de muerte he hallado en él, le castigaré y le soltaré. Entonces Pilato lo sentenció en el versículo 24 que se hiciera lo que ellos pedían, y le soltó a aquel que había sido echado en la cárcel por sedición y homicidio, a quien habían pedido, y entregó a Jesús a la voluntad de ellos. El relato de la crucifixión y de la muerte, vemos algunos personajes. Primero que todo, vemos una profecía ahora a las mujeres. Las mujeres, cuando Jesús está en camino a su propia muerte, vemos que hay unas mujeres llorando por él, y él, teniendo toda la carga, él sabiendo lo que viene, no solamente físico o emocional, sino la parte espiritual, vemos que no las ignora. Vemos que inclusive aún en esos momentos no está pensando en sí mismo, sino que cuando las ve llorando, se volvió a ellas. En el versículo 28 y les dijo: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Entonces acá después empieza a hablar acerca de una profecía de Jerusalén y su final. Y entonces vemos que también lo llevan a la calavera y lo llevan al lado de otros, o lo llevan al lado de dos criminales. Y vemos que también en medio de todo esto, si no entendí mal, en el versículo 34 como que Jesús decía continuamente: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y vemos que ahí estaba con los criminales y el pueblo burlándose y diciéndole a otro: sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Versículo 39, y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Y respondiendo el otro le reprendió diciendo: ¿y aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: es cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y el 44 y 49 se nos empieza a mencionar toda esa hora macabra en la cual llegó el momento fatídico, que fue la muerte de Jesús. Versículo 46 dice que Jesús dice: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y después vino el centurión, y vemos que dice aquí, después de haber, dice que dio gloria a Dios, el soldado romano, diciendo verdaderamente este hombre era justo. Y vemos que en los relatos de Mateo y de Marcos dice que ciertamente este era el Hijo de Dios. Acá estamos viendo que se nos dice que ciertamente este hombre era justo o inocente. Entonces, después Jesús es sepultado. Había, en versículo 50, había un varón llamado José de Arimatea, el cual era un hombre bueno, y dice que esperaba el reino de Dios. Entonces acá estamos aprendiendo algo acerca de Jesús, algo acerca del rey, que esperaba el reino de Dios, y que fue y pidió el cuerpo a Pilato, y bueno, lo sepultó, lo puso una gran piedra. El sepulcro estaba en una peña, y bueno, vinieron las mujeres y estaban siguiendo lo de lejos, y querían poner pues las especias aromáticas para ungirlo. Sigue mucho más en el capítulo 24, pero me gustaría parar ahí por el momento.
Y primero que todo, ver el tiempo.
Bueno, estas eran las preguntas que estaban acá. Traté de saltarme algunas porciones porque ya nos conocemos el relato. Pero ¿por qué no hablamos unos 4 minutos entre nosotros, entre el grupo, y después escogen a alguien para compartir algunas respuestas? ¿Sí? Si no escribieron nada, está bien. Si no entendieron nada, está bien. Nada de nervios. De esto se trata, de venir a aprender, entonces no hay que ponerse nervioso ni nada. Simplemente no entendí, pero estaba escuchando. Entonces compartamos entre nosotros. Y en 4 minutos, escojan a alguien para que hablemos acerca de él.
¿Quieres que hablemos de nuestras preguntas o de todas? De tus preguntas, y si terminan, pues pueden hablar de todas.
Acerca de los hombres, ¿qué hombres? ¿Los que lo crucificaron?
Todos los hombres que estaban alrededor del Calvario.
Ustedes, los hombres aquí.
Los discípulos. Los que estaban en el Calvario. Todos los discípulos. Nada en el sentido. Cuando, de nuevo, si me están gastando, tenía que estar mis soldados detrás de ellos. Que no era porque no era cierto que curando al enemigo. Pero de nuevo,
Que nosotros le decimos, pero que fue tomado.
¿Cómo vamos? Un minutico más. ¿Cómo fue el visto que se pero la pregunta se refiere en el momento, Bueno, ¿por qué no empezamos a compartir? ¿Sí? ¿Te interrumpí ahí?
Bueno, ¿por qué no empezamos a hablar de la primera? ¿Qué nos enseña la cruz?
Y cuando digo la cruz me refiero a todo lo que rodeaba este evento, todo lo que leímos acerca de los hombres, acerca de cómo los qué tan bajo pueden caer los hombres, qué es lo que pueden hacer los hombres, qué aprendemos acerca de los hombres, todos los que estaban, todos, desde los discípulos, desde los que decían que estaban con él todo el tiempo, hasta los que le estuvieron juzgando. ¿Qué aprendemos? No sé quién tiene esta pregunta.
Nosotros la tenemos, hermano. Bueno, empezando con la pregunta número uno, pues todos estuvimos de acuerdo que la cruz fue el castigo que nosotros merecíamos, pero que Cristo pues tomó ese lugar. Uh-huh. Y pues acerca de los hombres, pues que ellos no se dieron cuenta que realmente estaban crucificando a una persona justa que no merecía ese castigo. Uh-huh. Y pues también podemos darnos cuenta que la cruz también significó el sufrimiento de Cristo, tanto físicamente como psicológicamente. Y que en el transcurso también de ese sufrimiento también él sufrió, él también fue negado también por Pedro.
Uh-huh. De acuerdo. Sí.
Salvamos.
Gracias, hermano.
Salvamos la campana.
Bueno, tenemos varias preguntas. Yo creo que nos quedan como 5 minutos. Pero me gustaría que habláramos acerca de esta, bueno, la segunda. ¿Cómo fue visto Jesús ante los ojos del mundo?
Como un malhechor, un hombre que blasfemaba,
pero inocente ante Dios. Uh-huh. Y eso me lleva a preguntarme que si nosotros somos llamados a ser discípulos de Jesús, porque dice que Jesús fue contado con los inicuos. Con los inicuos es con los malhechores, con los criminales, y fue inocente ante los ojos de Dios. Pero vemos en el capítulo 23 todas las veces que inclusive los mismos hombres reconocían a Jesús como inocente. Pilato, Herodes, el mismo centurión, pero que inclusive así Jesús fue visto como un malhechor ante los hombres. Y eso me lleva a preguntarme, bueno, muchas veces inclusive los discípulos, nosotros si vamos a seguir a Jesús de verdad, puede que no seamos aceptos ante los ojos de los hombres, y eso implica muchísimas cosas. Entonces eso es para tenerlo en mente. Pero ¿cómo fue visto Jesús ante los ojos del mundo? Bueno, de una forma mala, siendo inocente ante Dios. ¿Qué aprendemos? Bueno, quiero saltar a la última. ¿Qué aprendemos acerca del amor?
Que bueno, que Efesios, en la salutación final, Pablo dice con amor inalterable, pero el de él fue inalterable, nada lo alteró, nada lo cambió, y fue tan permanente, más sublime que los cielos mismos, su amor.
Mm-hmm. ¿Alguien más? Bueno,
no es el más importante, sino que el más que nosotros conocemos, Juan 3:16.
Uh-huh.
Entregó a su hijo por nosotros. ¿Sí, verdad?
Sí. No, y vemos que sí.
Y del texto que estábamos leyendo, que el amor resplandece en las tinieblas, ¿sabes? Él al lo están arrestando y él sana al soldado. Y al estar en la cruz, dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y a uno de los que lo están crucificando con él, que anteriormente le estaba maldiciendo, le dice a él: este día estarás conmigo en el paraíso. Y hasta Pedro, que Jesús sabe que lo va a negar esta noche, dice: he estado orando por ti, porque yo sé, ¿sabe? Para que no caiga así. No, todos sus eventos, vemos el amor de él, y a veces pensamos que el amor solo se muestra cuando te aman, pero a Jesús aquí nos muestra que el amor especialmente se muestra aún cuando no te aman, y tú continúas a amar. Es lo que vemos, por lo menos en estos eventos de él.
Sí, y bueno, hice varias preguntas, lamentablemente pues no pudimos cubrirlas todas, pero bueno, fue una buena oportunidad para discutirlas. Pero por ejemplo, esta pregunta y la última las puse intencionalmente porque lo que nos enseña la cruz acerca de los hombres es que en realidad los hombres pueden llegar a ser tan malos que ni siquiera se lo pueden imaginar. El hecho de que Jesús haya muerto en la cruz y que ese haya sido el castigo que se tuvo que llevar a cabo porque nosotros lo merecíamos, y todo el juicio injusto y todo el abandono inclusive de los más cercanos, viendo todos los detalles de lo que sucedió, pero a la vez vemos el contraste con el amor de Dios para con nosotros, que ese amor es tan inmejorable, no hay comparación, porque ni siquiera nosotros mismos desde nuestras propias mentes nos hubiéramos podido imaginar todo el plan de Dios para salvación para con la humanidad, siendo aún enemigos, estando muertos en nuestros pecados y en nuestras transgresiones. Él nos dio vida a nosotros siendo enemigos. Entonces ahí está ese contraste, y eso explica muy bien lo que dice Romanos capítulo 5, que dice que si, bueno, quizá un hombre muera por uno justo, o quizá también otro hombre muera por uno bueno, pero en el
en el capítulo 5, versículo 8, dice que más Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y ese es en realidad el centro de... Si nosotros leemos esto y no tratamos de entender de pronto un poquito el mensaje central, que es el amor tan poderoso de Jesús al morir por nosotros, creo que estamos perdiendo la parte fundamental, pero también entendiendo lo que el hombre pudo haber llegado. Pero bueno, ya se acabó el tiempo, entonces
Juan 19 y 20 para el domingo. Vamos a hacer la resurrección. Quiero tratar de pasar, porque nos hemos enfocado bastante en las tres clases, en la cruz. Me quiero enfocar un poco más en la resurrección de Juan, Juan 19 y 20. Y para